Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El IBEX 35, los perros de la bolsa serían, de momento, Solaria, que perdió un 52% en el año, seguido por Grifols, con bajadas de acumuladas del 37,6%. En ese top 5 de los peores, en este caso del año, en la bolsa estarían Acción Energías Renovables, que se deja un 32%, Colonial un 20,3% y Enagás, con caídas del 19,8%.
La respuesta a la atonía del crecimiento económico y a la moderación de las presiones sobre los precios ha sido rebaja de cuartillo de punto, 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Gemma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier. Así es, los tipos de interés, la facilidad de depósito, que es el principal índice de referencia que utiliza desde hace unos meses el Banco Central Europeo en sus reuniones de política monetaria, queda en el 3%, se sitúa en mínimos de marzo de 2023. El Banco Central Europeo sigue ajustando a la baja el precio oficial del dinero. Esta es la tercera rebaja consecutiva y la cuarta en lo que llevamos de año. No ha sido ninguna novedad, el Banco Central Europeo no ha dado la sorpresa, no ha sido como el Banco Nacional de Suiza, y quizás la principal novedad del comunicado, ya lo hemos comentado también aquí en el especial, es que el Banco Central Europeo ha eliminado la referencia a mantener los tipos de interés en niveles suficientemente restrictivos el tiempo que sea necesario. Lo más destacado es que el Banco Central Europeo reitera que aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones de política monetaria se adoptarán en cada reunión para determinar la orientación apropiada de la política económica. Ha hablado Christine Lagarde de que la economía se fortalecerá a medio plazo, pero más lentamente de lo previsto, que el aumento de la inflación que registramos en noviembre era esperado por efectos base, que la evolución de la subyacente a medio plazo está en línea con el objetivo del 2%. También ha apuntado que los riesgos para el crecimiento económico se inclinan a la baja, y sin mencionar directamente a la política arancelaria anunciada por Donald Trump, ha dicho Lagarde que el aumento de la fricción en el comercio mundial podría debilitar el crecimiento y provocar mayor incertidumbre sobre la evolución de la inflación en la zona euro.
En bolsa española, subidas de doble dígito, 11% en Grifols, 9,81% disparada. Standard & Poor's premiando por aquí su emisión de bonos que comentábamos ayer. También la decisión de aplazar los vencimientos de deuda al haber colocado esos 1.300 millones en el mercado. Subidas luego que superan el 1% en Aena, en IAG, en Sabadell y en BBVA. En el lado de las pérdidas, Inditex, ayer valor protagonista en el consultorio de Bolsa. En el de hoy estará con nosotros Víctor Galán, de Planeta Bolsa.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa: tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo. Desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Diputación da Coruña.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Hoy, el Pandoro de limón o chocolate o el panetone de chocolate o clásico El Molino de Día por solo 4,99 la unidad. En tiendas y en día.es.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. En cierre de mercados, Wall Street.
Futuros de Wall Street apuntan a la baja con el Dow Jones al camino de encadenar su sexta sesión de caídas, mientras que el Nasdaq corrige tras cerrar ayer la referencia compuesta por encima de los 20.000 puntos por primera vez en la historia. Hoy los inversores cotizan nuevos datos de inflación, como los precios a la producción. Cautela se impone de cara a la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Paul Mielgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los futuros adelantan una apertura ligeramente bajista, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años suben hasta el 4,27%. El dólar se mantiene estable frente al euro tras llevar a cabo el BCE su cuarta rebaja de tipos del año. El tecnológico Nasdaq, que cerraba ayer con una subida del 1,7% para finalizar en máximo histórico por encima de los 20.000 puntos por primera vez en su historia. Ahora vemos al futuro del Nasdaq corrigiendo un 0,48%. El S&P 500, por su parte, está corrigiendo también un 0,21% hasta 6.080 puntos en el futuro. El Dow Jones bajaba ayer un 0,22%, con lo que ya son 5 sesiones consecutivas de caídas desde el pasado 4 de diciembre, que lograba cerrar por encima de los 45.000 puntos por primera vez en la historia. La última vez que el Dow caía durante 5 días seguidos fue en octubre, mientras que para encontrar 6 sesiones consecutivas a la baja hay que remontarse hasta mediados de abril. Hoy vuelve a mandar la agenda macro. La inflación vuelve a ser protagonista con la publicación del índice de precios a la producción correspondiente al mes de noviembre. El Departamento de Trabajo ha publicado este dato antes de la apertura. El índice sube cuatro décimas, el doble de lo esperado por los analistas. Además, el dato de octubre se ha revisado al alza, una décima, del 0,2 al 0,3%. En tasa interanual sube un 3% después de que ese dato de octubre también se revisara al alza del 2,4 al 2,6%. Así pues, vuelve la inflación a calentarse en Estados Unidos y esto está generando cierta cautela. Recordemos que ayer el dato de IPC parecía dar luz verde para que la Reserva Federal recortara los tipos en un cuarto de punto la semana que viene. La inflación, en cualquier caso, sigue siendo más alta de lo que desearían los responsables de política monetaria, por lo que el ritmo de los recortes el próximo año pues parece menos seguro. También se ha conocido, como cada jueves, el paro semanal. Aquí el dato también ha salido peor de lo esperado. Las peticiones semanales de prestaciones por desempleo suben a 242.000, según el Departamento de Trabajo. La cifra de la semana preveía una revisión al alza a 225.000 frente a una estimación anterior de 224.000. Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en las 220.000. Los inversores siguen esperando ampliamente que la Fed recorte los tipos de interés en un cuarto de punto la próxima semana. Sin embargo, las persistentes presiones sobre los precios también subrayan la preocupación de que el avance hacia el objetivo del 2% del Banco Central pueda estar estancándose y que la Fed se muestre más cautelosa sobre el ritmo de los recortes de tipos el próximo año. En cualquier caso, para la reunión del 18 de diciembre de la próxima semana, los futuros de los fondos federales están reflejando una probabilidad de casi el 99% de una bajada de tipos. En otros mercados, como el de divisas, estamos viendo cómo el dólar vuelve a repuntar frente al euro un 0,19% hasta 1,0478 unidades tras esa decisión del Banco Central Europeo. Y en el mercado de materias primas tenemos caída para el precio del petróleo del 0,33% en el futuro del barril West Texas, que se coloca al filo de los $70.
En el frente empresarial hoy son protagonistas Nvidia, Microsoft, Adobe, Palantir y General Dynamics, entre otros.
Nvidia está ampliando sus capacidades de investigación en China, añadiendo cientos de puestos de trabajo para centrarse en las tecnologías de conducción autónoma. China sigue siendo un importante mercado y centro de investigación para la empresa a pesar de las restricciones comerciales de Estados Unidos. Los investigadores de Nvidia están bien posicionados para trabajar con los fabricantes de automóviles locales en la automatización de la conducción y el software de inteligencia artificial, ya que la empresa cuenta con cerca de 600 personas en Pekín. Adobe es protagonista hoy, muy a su pesar, con una caída cercana al 10% en la preapertura. La compañía ha decepcionado con sus previsiones para el primer trimestre fiscal. La tecnológica espera ingresar entre 5.630 y 5.680 millones de dólares en ese periodo, por debajo del consenso del mercado. La buena noticia es que el BPA y los ingresos de la compañía en el trimestre anterior han superado estimaciones. Tenemos caídas también en torno al 3% para Chewy, la minorista especializada en productos para mascotas. Ve como uno de sus principales accionistas, Buddy Chester Saab, realizará una venta de acciones de $500 millones para reducir su participación en la compañía. En una transacción separada, Chewy ha acordado recomprar acciones por valor de $50 millones a Buddy Chester al mismo precio que pagarán los suscriptores en la oferta pública. Y en cuanto a recomendaciones de los analistas, Palantir acusa la rebaja de recomendación de William Power de Bear, que ha iniciado la cobertura del valor con un consejo de mantener. El precio objetivo de $70 por acción está un 3,5% por debajo del precio de cierre de ayer. También malas noticias para General Dynamics. Goldman Sachs rebaja su recomendación de neutral a vender. El precio objetivo es de $245, es decir, está un 7,7% por debajo del cierre de ayer miércoles. Los títulos de la compañía de defensa están bajando en preapertura un 2,5%. Y por último, Wells Fargo baja su consejo a Hershey hasta infraponderar desde igual que el mercado. Además, recorta el precio objetivo, que se queda en $160, un 9,6% por debajo del precio de cierre de ayer. El fabricante de chocolates se encuentra en negativo este año, baja un 0,6% en la preapertura.
Las acciones de Warner Bros. Discovery subiendo ya más de un 5%. Acaba de desvelar a la compañía de medios y entretenimiento que va a desarrollar, va a ejecutar una nueva estructura corporativa. Se va a escindir, se va a partir en dos. Por un lado, división operativa de televisión, por otro, la de streaming y la de los estudios. Una Warner que dice que espera completar esta estrategia de su nueva estructura a mediados de 2025. Y luego caídas que superan el 6% en Siena, es el fabricante de equipos de redes, está perdiendo los $70, ha presentado resultados, beneficio por acción solo de 54 céntimos en el cuarto trimestre frente a los 66 céntimos estimados por los analistas.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Sintonizan Radio Intereconomía.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles. Todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
Muy buenas a todos. Soy Javier Echeverri, analista de mercados, divulgador financiero, trader. Y mi foco, donde tengo que poner la atención, es en estas fiestas. Quiero que disfrutes muchísimo, que tengas unas Navidades absolutamente espectaculares y que el año que viene sigas informándote aquí en Radio Intereconomía, porque de verdad es donde necesitas estar informado para saber el pulso de los mercados, de los flujos de capital y dónde están las oportunidades. Un abrazo enorme y disfruta mucho de estas fiestas.
Veremos en unos minutos, veremos al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump, dando la campana de apertura en bolsa americana. Hablábamos antes de ello hace solo 6 meses. Donald Trump estaba sentado en un tribunal en el Bajo Manhattan, escuchando un jurado cuyo veredicto le convertía en el primer expresidente condenado por un delito. Hoy da esa campana que inaugura todos los días la sesión en la bolsa de Nueva York. No es el único honor que le rinde la ciudad de los rascacielos al presidente electo. También ha sido reconocido por la revista Time como persona del año. Y ha dado previamente una breve rueda de prensa sobre el estado de la economía. Por ejemplo, ha dicho que cree que la economía, su evolución va a ser muy fuerte, que tienen que resolver algunos problemas que tiene Estados Unidos, guerras en marcha que no teníamos antes, asegura Trump, y que hay muchas cosas que están sucediendo que no las había. Aquí no deja claro si se refiere a su primer mandato. Dice que todo lo quiere resolver. Enseguida le damos y le vemos al presidente de Estados Unidos inaugurando la jornada en Estados Unidos. Antes, un poco de análisis. Saludamos a Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados en Naga Broker. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Y evolución, muy bien, gracias. Evolución en los mercados hoy muy pendientes de bancos centrales. Campanada la que ha dado el Banco Central Suizo. Luego hablamos de ello. También del Banco Central Europeo. Por aquí no ha habido sorpresas. El mercado, mientras, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu sentimiento, Miguel Ángel?
Bueno, hoy de momento yo creo que las campanadas de Trump no van a ser muy positivas. Empezamos un poco en rojo, ¿no? En Estados Unidos. Dentro de 4 o 5 minutos están cayendo un poco. En Estados Unidos en concreto hay que tener en cuenta que los datos, yo creo que es importante tener esto en cuenta, no se habla mucho en el mercado, los datos que hemos visto de inflación no son buenos, se mantienen en niveles altos y esto puede frenar a la Reserva Federal, no en la siguiente reunión, pero sí para el año que viene el proceso de bajada de tipos, y eso no debería ser positivo en general para la bolsa, independientemente de otras consideraciones, ¿no? Pero de momento, nivel yo creo que alto para correcciones por lo menos técnicas, ¿no? Uh-huh. Y en Estados Unidos para la espera, ¿no? De datos económicos, sobre todo de inflación, que se mantiene en niveles, se resiste a caer, ¿no? En los últimos datos que hemos visto.
Uh-huh. Banco Central Europeo baja en esos 25 puntos básicos. Dice que el proceso de desinflación sigue avanzando. Quien sí sorprendía esta mañana era el Banco Central de Suiza al recortar sus tipos en 50 puntos básicos, su mayor reducción en casi 10 años, en un intento, ¿no?, de adelantarse a los recortes previstos por otros bancos centrales y frenar por aquí, muy preocupado por su moneda, la subida, la apreciación uh-huh. del franco. ¿Debería sí. hacer algo el BCE con el euro?
Bueno, en el caso, como dices tú, el caso del Banco Central de Suiza está prácticamente en su totalidad enfocado en la fortaleza, para ellos excesiva, ¿no?, del franco suizo. Como sabemos, es una divisa que actúa como divisa refugio, ¿no?, y en épocas de incertidumbre pues tiende a fortalecerse. Si miramos la cotización del euro contra el franco suizo, ahora están los niveles más altos del suizo, más bajo del euro, ¿no?, euro suizo más bajo de las últimas décadas casi, ¿no? Y entonces lo que hace hoy, han sorprendido bajando 50, se esperaban 25 solamente, se quedan 0,50 e incluso han amenazado con tipos de interés negativos. No le importaría volver otra vez a tipos de interés negativos con tal de evitar ese excesivo fortalecimiento del franco suizo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Banco Central Europeo, había algún tipo de previsión también, incluso JP Morgan creo que era, que hablaba de casi 50 puntos básicos, han sido 25, pero en realidad en el comunicado del Banco Central Europeo reconoce que la economía se debilita cada vez más, las previsiones, la proyección que ha hecho de crecimiento de la eurozona del año que viene la han rebajado hasta un 1,1% y este año en un 0,7%, y así también reconocen que los tipos de interés alto, ¿no?, la política monetaria restrictiva, la consideran así, está imposibilitando, ¿no?, están frenando el crecimiento de la economía. Esto es, para mí, es una manifestación tácita, ¿no?, o casi explícita, de que, bueno, se necesita seguir bajando tipos de interés. Han reconocido que ha habido hoy discusión en el Consejo de Gobierno entre ellos han considerado una bajada de 50 puntos básicos, aunque no lo digan de una manera, y los bancos centrales pues no se manifiestan de una manera tan clara, ¿no? Pero lo que sí se puede entender de la conferencia de prensa que sigue todavía Christine Lagarde es que van a seguir bajando tipos de interés y posiblemente 25 puntos básicos de media en los próximos 5 o 6 reuniones, 5 hasta junio del año que viene. O sea que lo veremos muy por debajo del 2%, ¿no?
Está abriendo la bolsa americana Miguel Ángel Rodríguez. Y esos aplausos son del presidente electo y de quienes le acompañan en el atril del MISE. En unos segundos. Bueno, ya ha dado la campanada de apertura en bolsas americanas. Mucho aplauso de la comunidad financiera. Ya. Tiene puestas ahí en el segundo mandato de Trump muchas expectativas.
Perdona, no te he oído, Javier.
Si tiene la bolsa americana puestas muchas expectativas a su favor en ya. El segundo mandato.
Bueno, sí. Sí, bueno, ya viste cuando la victoria aplastante fue se acogió con mucho entusiasmo, ¿no? Bueno, ya sabemos que la política suya, tipo de bajada de impuestos, ¿no? Son bastante positivas para las bolsas, puede que siga así. Lo que sí que es cierto es que, bueno, la economía sí que, aunque él no lo reconozca, la economía durante el mandato de Biden, de los demócratas, se ha tenido un comportamiento excelente, ejemplar. O sea, ha caído pleno empleo, han mantenido la inflación baja y con un crecimiento por encima del 3%. No sabemos si él va a ser capaz de seguir con esta tónica, ¿no? Pero de momento positiva en el sentido de que, bueno, en algunos sectores, por ejemplo, sectores más tradicionales, ¿no?, que pueden evitar ciertas regulaciones que en otro caso hubiesen sido más estrictas, pues pueden ser más positivos en este caso. Dow Jones, por ejemplo, que hoy está en positivo, ahora está un poco, puede estar beneficiado. Puede tener problemas también empresas tecnológicas con el tema de las tarifas arancelarias, ¿no?, o restricciones para las exportaciones de tecnología. Eso ya veremos, ¿no?, más adelante. Pero en principio ligeramente positivo, ¿no?
Enseguida te preguntamos por inteligencia artificial. Vemos esos primeros movimientos de índices americanos, Paul.
Pues tenemos a los tres índices con color rojo. El Dow Jones está debatiendo ahora mismo, está cambiando de signo positivo a signo negativo después de 5 sesiones de caídas. El Dow ahora en 44.149 puntos está totalmente plano. El S&P 500 en 6.070 está cediendo un 0,22% y un 0,43%. Es lo que corrige el Nasdaq Composite. Ayer cerraba por primera vez por encima de los 20.000 puntos. Ahora está en 19.948. Entre los blue chips de la bolsa americana, hoy destaca la subida de Merck, superior al 2%. Coca-Cola y Boeing se anotan más de un 1%. Y los perdedores del Dow Jones a esta hora son Nvidia, que está cediendo casi un 2%, seguida de United Health y Ewing Williams. Nvidia y Ewing Williams, recordemos que han sido los dos componentes que se han incorporado recientemente al promedio industrial.
Y la inteligencia artificial, Miguel Ángel, si crees que tiene pinta, ¿no?, de terminar resultando incluso más espectacular, más grande de lo que se piensa. Tenemos a los llamados hiperescaladores, ¿no? A Alphabet, Amazon, a Meta, a Microsoft, gastando aproximadamente la mitad de su presupuesto de CAPEX en tecnología, casi la otra mitad en la compra de terrenos para construir tantos centros de datos como sea posible cerca de esas fuentes de energía. Eso debería seguir ofreciendo, ¿no?, oportunidades de inversión durante años, va para largo.
Durante muchos años, sí. Lo que pasa, bueno, la inteligencia artificial es muy amplia, ¿no? Hay muchos sectores dentro de la inteligencia artificial y, bueno, creemos que no ha sido del todo, no se ha desarrollado completamente después de las inversiones tan masivas, ¿no? El caso que has comentado tú, ¿no? Microsoft, por ejemplo, parece que son 14 billones, ¿no? 14 mil millones de lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no?, la que crea textos, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí puede, yo creo que tiene todavía mucho más recorrido. Microsoft, concretamente, hablando de ella, el comportamiento que ha tenido este año pasado se ha comportado peor que el índice, ¿no?, que el Standard & Poor's, no ha crecido lo suficiente, y ahí sí que puede tener más recorrido, ¿no?, durante este año que entra. Luego, en el tema de la inteligencia artificial, los microchips, Nvidia, ahí a lo mejor está un poquito sobrecomprado, digamos, ¿no? Está un poquito ya excedido y podríamos ver correcciones ahí. Pero hay algunas que siguen, sobre todo la generativa, esta que te hablo, sí que puede tener un recorrido amplio. Caso de Microsoft, pero también el caso de Facebook, Google, etcétera, ¿no? O sea, que tiene recorrido todavía al alza y seguramente no solamente para el 2025, sino varios años en adelante, sí.
Y mucho antes. Esperamos volver a hablar contigo, Miguel Ángel Rodríguez, Naga Broker. Gracias, como siempre. Pasa buena tarde. Un saludo.
Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Javier.
China termina la conferencia anual de dos días en la que se definen los objetivos de crecimiento para el nuevo año 2025. Las autoridades del país anuncian nuevas medidas de estímulo, incluido el aumento de su déficit presupuestario para el próximo año. Los altos funcionarios, encabezados por el presidente Xi, también han prometido aplicar recortes de tipos, a reducir el requisito de reserva para los bancos. Además, el gigante asiático está reescribiendo el guión de la próxima guerra comercial ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Después de verse contra las cuerdas con la guardia baja durante el primer mandato de Trump, China está mostrando la gama de herramientas que está dispuesta a utilizar si las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos se convierten en realidad. Días después de que la administración de Joe Biden restringiera aún más la capacidad de China para producir chips de inteligencia artificial, Pekín ha abierto una investigación antimonopolio sobre un acuerdo con Nvidia que había aprobado previamente y ha prohibido la exportación de varios materiales con aplicaciones militares y de alta tecnología. Todo indica que China se está preparando para contrarrestar la promesa de Trump de castigar a Pekín con aranceles del 60%, lo que efectivamente frenaría el comercio entre las dos mayores economías del mundo. Natalia Aguirre, directora de análisis de estrategia de Renta 4 Banco, señala que la amenaza arancelaria de Trump es una estrategia negociadora para llegar a acuerdos comerciales.
Nosotros vamos más por la idea de táctica negociadora. Esto es un libro que escribió Trump hace muchos años, 1987, un Trump muy joven, que vemos aquí, que se llamaba El arte de la negociación. Y en ese libro él lo que decía era que él creía que le caracterizaba mucho su capacidad para llegar a acuerdos comerciales. Creemos que esto es un poco yo amenazo y luego negociamos.
Mientras China hace por su parte alarde de su poderío, Trump ahora parece estar dando señales de una postura más conciliadora. Ha nombrado a un embajador en China con experiencia en negocios allí e incluso, según un informe de la CBS, Trump ha invitado a su homólogo chino Xi Jinping a su toma de posesión en enero. Aún así, Pekín no se fía de la política proteccionista de Trump y desde la administración saliente de Biden advierten sobre esta guerra comercial.
Many countries, when they're faced with unilateral actions of that sort, look for ways to retaliate. My guess would be
la secretaria del Tesoro Janet Yellen cree que China tomará represalias contra cualquier imposición unilateral de aranceles. Aunque siguen reiterando su voluntad de llegar a un acuerdo con Washington, los funcionarios chinos también están centrados en apuntalar la estabilidad económica del país. Reunidos en la Conferencia Central de Trabajo Económico en Pekín, han prometido nuevas medidas de estímulo, incluido el aumento del déficit presupuestario en 2025, recortes de tipos y disminución del requisito de reserva para los bancos, todo con el fin de mantener el crecimiento económico y garantizar la estabilidad general del empleo y los precios. China también va a aumentar la emisión de bonos especiales del Tesoro a ultralargo plazo y pagarés especiales de gobiernos locales el próximo año, que son fuente de importantes proyectos de inversión en infraestructura y otros gastos públicos. Rafael Galán Perpe es economista experto en China.
Yo creo que en la parte fiscal va a actuar en empresas pequeñas y medianas, ya que las grandes tienen de alguna manera un sustento adicional por parte de la gran banca, pero no así en esas pequeñas y medianas. Y por la parte monetaria, efectivamente todavía tienen margen, cada vez menos, porque ya ha habido varios recortes de tipos de interés, como hemos visto este año, pero es cierto que han anunciado algunos adicionales. En cualquier caso, yo creo que todas estas medidas se implementarían ya después del Año Nuevo Chino.
Así pues, todas las miradas están ahora puestas en las aspiraciones económicas de China para 2025, según el calendario lunar, el año de la serpiente, con una energía que invita a ser más astutos que la tecnología, a controlar la ira y a recuperar valores como la inteligencia y la buena voluntad. Sin duda, todos los atributos que va a necesitar Xi Jinping para luchar contra un conflicto comercial inminente.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Ya una nueva rebaja de tipos del Banco Central Europeo. Mercados la han recibido sin sobresalto también esas pistas macro en forma de previsiones y lo poquito que ha dejado caer Christine Lagarde en cuanto a próximos a movimientos de política monetaria para 2025. El IBEX 35, tras el correctivo de ayer, logrando algo de tregua, inversores que aguardan con los brazos abiertos nuevos estímulos monetarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, a falta de las mayores concreciones que puedan dar, por ejemplo, las autoridades de China. Hablábamos ahora de ello en las próximas fechas. Los dos estímulos más esperados son los que puedan aprobar Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy algo de estímulo con ese recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que pasa sin pena ni gloria por los mercados del viejo continente. En ellos, subidas ligeras en bolsa francesa, un poco más generosas del 0,30% en el mercado italiano. IBEX hoy más a la par con sus pares, ganando un 0,03% en 11.792 puntos. IBEX acomodándose, ¿no?, además al ritmo de ese resto de índices europeos, después de que en la jornada de ayer el varapalo a Inditex agravara casi al 1,5% las caídas en el índice selectivo. Ayer fue ligeramente alcista el saldo en el resto de índices europeos. Inditex sufriendo para minimizar las presiones bajistas que provocaron ayer esas pérdidas superiores al 6%. Fue su mayor caída desde 2022. La decepción por las cuentas, también por la evolución del negocio en este último trimestre del año, da paso hoy a una incipiente ola de nuevas perspectivas desde las casas de análisis. Aún así, el gigante textil está repitiendo caídas con mínimos. Intradía ha llegado a tocar en los 49,43. Ahora está 8 céntimos por encima de los 50 euros, perdiendo un 2%. Acompañan a Inditex en los descensos a cierta distancia. Enagás, que resbala un 1,4%, 12,21 euros, pierden más del punto porcentual tanto Endesa como Acerinox. ArcelorMittal con caídas del 0,94%. En el lado de las subidas, cotizando lo de ayer, Grifols 11,16, 9,82. Agencias de calificación de riesgo crediticio que aplauden la emisión de 1.300 millones, caso de Standard & Poor's. Aena más 1,9 y suben luego ya ligeramente por encima del punto Santander y BBVA, este último en los 9,64 euros. En el mercado continuo, movimientos más destacados a la baja están siendo en Adolfo Domínguez, en Bodegas Riojanas, más de 5 de caídas. En el lado de las subidas, después de las dos clases de Grifols, tenemos a Niesa Valores, 8,16. El ECNOR ha confirmado ayer su dividendo, 7% de subidas. Técnicas Reunidas avanza un 4,8% en los 10,85 euros. Ponnos al día, Ana, en cuanto a actualidad corporativa y recomendaciones de esta jornada de jueves.
Tenemos a IAG, que acudirá finalmente a la ampliación de capital de Air Europa para evitar la dilución de su participación en la aerolínea. De no acudir, el holding que lidera Luis Gallego hubiera reducido su participación en la filial de Globalia del 20 al 17%. Las acciones de Grifols suben con fuerza en bolsa este jueves después de que la empresa anunciara el pasado miércoles, este miércoles, tras el cierre del mercado, una emisión de bonos de 1.300 millones de euros y una extensión de su línea de crédito revolving. Tras ese anuncio, la agencia Standard & Poor's elevó su rating. Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas.
A ver, es una empresa que no quiero decir que no sea fiable por el informe de Gotham, pero pasan cosas muy raras. La OPA fue ya la salida un poco extraña. Ahora que no se hace, parecía que estaba pactada con la familia. Ahora no, parecía que era una OPA casi pactada para quedar bien. Y al final parece que ha sido así. Pues es una empresa que, dentro de que tiene un negocio muy bueno, que es líder de mercado, que no se entienden que pasen estas cosas en una empresa tan, tan top.
En concreto, la farmacéutica realizó una colocación privada de 1.300 millones de euros de bonos garantizados a valor nominal al 7,125% con vencimiento en mayo de 2030 y detalló que estos ingresos se usarán para mitigar la deuda de la empresa. Isacir, mientras tanto, apuesta por Estados Unidos y busca triplicar su presencia en el mercado anglosajón. Alberto Gárgoles González, responsable de relación con inversores en Isacir, ha explicado en Intereconomía la apuesta de la compañía por seguir creciendo en Estados Unidos y en el mercado anglosajón durante los próximos años.
Para nosotros 2025 debería ser un año importante porque hay unos catalizadores muy relevantes en la acción, tanto de desinversiones, estamos en numerosos, en varios procesos, como es el que anunciamos en Investor Day de Boreantis, luego también tenemos todo el tema de adjudicaciones nuevas, la valoración nueva de nuestros activos que con tipos de interés más bajo pues genera, da mayor valor, algún cambio en el governance.
En el caso de Ferrovial pagará un dividendo flexible por el que los accionistas pueden elegir entre ser retribuidos en metálico o a través de acciones de 0,4597 euros por acción, para lo que destinará un total de 330 millones de euros. Y ya entre las recomendaciones, un día después de la presentación de resultados, Inditex se lleva un recorte de la valorización por parte de RBC, que rebaja su precio objetivo desde los 52 euros por acción hasta los 50 euros por título, al mismo tiempo que revisa a la baja su previsión de ganancias para 2025-2026. Ven más potencial de valoración al alza para varios otros minoristas, por ejemplo Next en Reino Unido y Zalando en Europa, aunque matiza que el precio de las acciones de Inditex no está lejos del valor razonable.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
El año pasado Bashar al-Assad rechazó la idea de una Siria sin él, diciendo que el presidente debería irse solo cuando su nación lo exigiese. Ahora está en Moscú, después de haber huido de un avance relámpago de los rebeldes que derrocaron en cuestión de días, décadas de un gobierno autocrático. La rapidez y facilidad de la victoria de la oposición no puede ocultar la dificultad de predecir lo que vendrá después. La incertidumbre sobre el futuro de Siria se está produciendo en un momento en que Oriente Próximo ya está en llamas, con la guerra de Israel contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano. Hablamos con Javier Gil Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo explica usted el repentino derrocamiento de Bashar al-Assad después de 24 años de férreo régimen autocrático que ha provocado una devastadora guerra civil?
Bueno, yo creo que es un asunto que habrá que analizar con calma, ¿no? Cómo se han evaporado todas las instituciones que los Assad habían construido durante 54 años, cómo se ha anulado el ejército que el partido Baas había creado durante más de 60 años. Bueno, pues ha sido, como bien ha dicho, cuestión de días en el que todo se ha desplomado de una forma repentina sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Bueno, hay que ser, yo creo, todavía muy, muy cautos con las conclusiones que se puedan sacar de esto. Lo que está claro es que hay un rechazo tremendo a la familia Assad y a la dictadura del partido Baas de una sociedad siria. Sin ese rechazo masivo no se habría podido producir esta implosión tan, tan fácil y tan rápida. Y yo creo que también hay otro elemento, y es que muy probablemente, bueno, pues el gobierno sirio, las Fuerzas Armadas Sirias, todo el aparato de seguridad, pues estaban al límite de sus fuerzas, estaban extenuados. Assad solo sobrevivía gracias a dos muletas,
Una de ellas era la República Islámica de Irán y otra era la Rusia de Putin. Y la República Islámica de Irán ahora está muy debilitada tras la ofensiva israelí contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano. Y la Rusia de Putin pues también está muy debilitada tras 3 años de una guerra brutal en Ucrania, ¿no? Cuando le han fallado estas dos muletas, pues todo se ha venido abajo. Pero al margen de eso, yo creo que otra cuestión importante es que financieramente la situación en el país pues era muy mala, ¿no? Y que Irán y Rusia al final pues le podían proveer de tropas y de armas, pero no tienen un músculo financiero industrial como para mantener viva artificialmente la economía siria y abastecer al pueblo sirio, ¿no? Y yo creo que una vez más se demuestra que hay países que por mucho que quieran competir con Occidente en la esfera internacional, pues no tienen el músculo financiero, industrial o social para hacerlo, ¿no? Sí que pueden tener un músculo militar o desestabilizador, pero no son una alternativa real, ¿no? Pongamos por el contrario el caso de Afganistán, donde Occidente fue capaz de mantener artificialmente un país vivo con respiración artificial durante 20 años, ¿no? Con todas las inyecciones de dinero, de asistencia, de conocimiento, de ingeniería, ¿no? Que mantuvieron Afganistán vivo durante 20 años. Bueno, Rusia e Irán no han sido capaces de hacer lo mismo en Siria.
La ofensiva liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham está resonando en toda la región y más allá. ¿Quiénes son los rebeldes sirios que han conseguido acabar con el régimen de al-Assad?
Bueno, aquí hay una genealogía muy complicada de este grupo rebelde, porque si hay algo característico de la guerra civil siria es la creación de grupos rebeldes nuevos, su fusión con otros grupos rebeldes, su escisión de otros grupos rebeldes, su mutación, cambio de nombre, cambio de estrategia en otro tipo de grupos rebeldes, que hace todo muy confuso y muy difícil de seguir, ¿no? En este caso estamos hablando de un grupo que tiene sus orígenes en Al-Qaeda, cuyo líder estuvo prisionero en una cárcel norteamericana en Irak durante un tiempo, que ha estado ligado pues a todo lo que ha sido Al-Qaeda y los grupos sucesores de Al-Qaeda en Siria, como Al-Nusra y a grupos que también en su día estuvieron vinculados a Al-Qaeda como el Estado Islámico. Bueno, y que parece que ahora se ha reconvertido probablemente con el patrocinio de los servicios secretos turcos en una especie de oposición islamista razonable, muy similar a lo que hicieron los talibanes hace 3 años con el patrocinio de los servicios secretos pakistaníes, ¿no? Y lo que hemos visto es, que son una oposición rebelde islamista mucho más sofisticada de lo que eran hace 20 años o de lo que eran hace 15 años en el caso de Siria, 20 años en el caso de Afganistán, que han aprendido mucho cómo manejar la opinión pública, cómo modular su mensaje ante los medios de comunicación domésticos o internacionales. Y yo creo que aquí lo importante es juzgarles por los hechos sobre el terreno, ¿no? Uh-huh. Cómo se comportan a partir de ahora. Es cierto que el mensaje es un mensaje el que están difundiendo ahora mismo, pensado para tranquilizar a Occidente, pensado para tranquilizar a las minorías étnicas y religiosas de Siria, pero está por ver si se trata solo de una campaña de relaciones públicas para asegurarse una transición rápida y pacífica del poder o realmente hay algo de verdad en eso, ¿no? Sí, bueno, pues evidentemente hay que tomarlo con mucho escepticismo.
Sí, tal vez el mayor riesgo sea la futura gobernabilidad, ¿no?, de un país que no ha conocido más que la brutalidad de un gobierno, la de la familia Assad, durante más de 5 décadas, incluida esa guerra civil de más de una década. La oposición en Siria está muy fragmentada, ¿no? De momento, las partes, como nos decía, hablan de una transición de poder ordenada. ¿Qué podemos esperar realmente, profesor?
Bueno, yo creo que uno de los primeros test de por dónde pueden ir los tiros, de dónde puede soplar el viento en Siria, va a ser los kurdos en el este del país. En el este del país tenemos las fuerzas democráticas sirias, que están patrocinadas y apoyadas por Estados Unidos. Está por ver cómo el nuevo gobierno acomoda estas aspiraciones autonomistas de los kurdos. Está por ver también hasta qué punto Turquía tuerce el brazo del nuevo gobierno en Damasco. Está por ver si esta constelación de grupos rebeldes, cada uno con una agenda y un liderazgo distinto, pues son capaces de mantenerse unidos ahora que el enemigo común, que es Assad, ha desaparecido.
y está por ver también pues qué tipo de influencia ejercen los gobiernos que han estado próximos a estos grupos rebeldes. Es verdad que no tanto los últimos años, más bien en sus orígenes, ¿no? Pues, pero sobre todo las monarquías del Golfo, como Qatar, Emiratos, Arabia Saudita. Pero bueno, yo creo que aquí el actor clave va a ser Turquía, aunque Rusia dice que quiere mantener las bases militares a toda costa. Pero bueno, yo creo que una de las primeras crisis a las que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno y que va a marcar un poco la hoja de ruta de por dónde pueden ir los tiros va a ser lo que pase con los kurdos y con esta parte del país que todavía escapa al control de este nuevo gobierno de los rebeldes.
Y ya se están planteando preguntas sobre si algunos de los millones de refugiados sirios que huyeron a Turquía y Europa regresará a casa. ¿Aquí qué podemos esperar?
Bueno, yo creo que para el gobierno de Erdogan es una prioridad el retorno de los 3 millones de refugiados que tiene el país, los 3 millones de refugiados sirios. La economía turca ha experimentado unas turbulencias muy fuertes en los últimos años. El compromiso de Erdogan por acoger a los refugiados se mantuvo incluso cuando las encuestas le iban muy mal en Turquía por las circunstancias económicas, por el hartazgo, por esta presencia masiva de refugiados. Bueno, Erdogan yo creo que ahora lo que buscará es un retorno rápido, ahora que puede decir que ha cumplido con ellos, ¿no?, frente a viento y marea. Y, pues bueno, pues está por ver el resto de países europeos. Lo que estamos viendo es que muchos países europeos ya están denegando la opción de acoger más refugiados nuevos sirios por como refugiados políticos, ¿no?, porque el conflicto, la guerra, en teoría, ya ha terminado, ¿no? Bueno, pues está por ver el retorno de esta gente que había huido precisamente por la guerra civil o por la dictadura de Assad, pues esos dos motivos ya no siguen existiendo para que no estén en su país, ¿no? Es evidente que algunos de ellos habrán echado raíces ya en Europa y no querrán volver, pero habrá muchos otros que ya, pues bueno, pueden volver a su patria.
Bueno, veremos a ver quién gobierna Siria. De momento no está nada claro. Javier Gil Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Muchas gracias.
Un saludo.
Va tomando forma en la casi media hora que ha transcurrido ya de negociación en Bolsa Americana el signo y es negativo con esas referencias económicas, sobre todo peticiones semanales de subsidios por desempleo que se han disparado. Pierde Nasdaq 100 un 0,55%, 21.642 en el NYSE, en Wall Street. No da suerte Donald Trump, ha dado la campana de apertura. Pierde S&P 500 un 0,28% en los 6.066 puntos, un poco intentando despegarse del resto de índices Dow Jones industriales, muy planito el promedio de momento en los 44.152 puntos en niveles de cierre de ayer. Evolución a la baja en índices americanos, algo tiene efecto en bolsas europeas, desde luego que no han ampliado subidas después de la decisión del BCE de recortar tipos en un cuartillo de punto. Mejor mercado sigue siendo el italiano, subidas del 0,46%, IBEX 35 con poquitas ganas, en bolsa española 0,11 en los 11.802 puntos. Enseguida, después de la actualización de noticias en el boleto con Blanca del Tronco, prestamos atención a activos, economía europea.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés.
Sol. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. préstamos bonificados del CDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.